La industria de la tabacalera está en el ojo de la tormenta. El Ministerio de Salud Pública decidió multar a Vale Hermanos al entender que la empresa está realizando una campaña publicitaria que viola un decreto aprobado en 1998. Por otra parte, el propio Ministerio está muy molesto con una publicidad que lleva adelante Montepaz, en la cual se critica la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. La sociedad civil vinculada con el control del tabaco se muestra indignada con esta última campaña y busca todos los mecanismos para que se cumpla con toda la reglamentación vigente. Tanto es así que se plantea, atención, la posibilidad de llegar al extremo de prohibir la venta de cigarrillos. Es una novela de Ray Bradbury. Informe de Santiago.
Pero es cierto.
No, está bien. Un mundo sin cigarrillos es una novela de Ray Bradbury.
Esta petición ya llegó al Ministerio de Salud Pública. Es obvio que esta publicidad gráfica que viene realizando Montepaz en diferentes medios de prensa ha ocasionado mucha polémica y también muchísima resistencia. La resistencia del gobierno la tuvimos presente en nuestro programa el jueves pasado, hace algo más de una semana, con la visita del doctor Winston Abascal. Pero más allá del gobierno, hay una molestia muy grande de la sociedad civil vinculada a la actividad que busca regular el consumo de tabaco en Uruguay. Es por eso que nosotros para hoy habíamos pensado hacer un contrapunto entre la visión de Montepaz y la de los otros actores que están en profundo desacuerdo con su campaña. Bueno, esto no va a ser posible porque la gente de Montepaz decidió no hacer declaraciones públicas. Montepaz, al ser consultada por nuestro programa, expresó que la posición de la empresa ya está reflejada y aparece en las publicidades que nosotros vamos a contar más adelante. Así que, por lo tanto, no van a debatir con nadie ni tampoco hacer declaraciones públicas.
Y Santiago, ¿qué dice esa publicidad? Pues puede haber, bueno, gente que no la haya leído o que quizás no haya descubierto que eso no es una noticia, sino una publicidad específica.
Sin duda. Vamos a tratar de darle todo el detalle posible para que la gente que no la haya visto, como decía recién Alejandra, pueda hacerse una imagen clara. Acá sobre la mesa tengo una publicidad que salió el 6 de julio en la página 3 de búsqueda. Es un rectángulo de 25 por 17 centímetros. Es bastante grande y ocupa algo así como la mitad de la página. Gonzalo y Leonel, que trabajan en medios gráficos, saben que se trata de un aviso muy grande.
Y muy, muy claro.
Bien, eso yo no lo sé, pero debe ser.
Puedo asegurar que sí.
Exactamente. En la parte superior de este rectángulo hay un título que dice España y su libertad de elegir. Y debajo hay una gran foto en la que se ve una muy atractiva mujer con unos amplios ojos claros que está fumando en una especie de bar o restaurante, porque en el fondo se ve claramente otras personas sentadas en mesas, comiendo y demás. Debajo de la foto hay un texto más chico que dice: los que fuman y los que no fuman tienen libertad para elegir. El criterio es que toda prohibición innecesaria es un inútil despilfarro de libertad. Y debajo de eso hay un texto aún con letra más pequeña, como decía Alejandra, simulando una noticia, ¿no? Con copete y con el texto más desarrollado abajo, que dice lo siguiente: en España, las normas que protegen a los no fumadores procuran el mismo tiempo el intento de respetar la libertad de elegir de quienes sí fuman. Por tanto, no hay restricciones para la actividad de bares o restaurantes exclusivos para fumadores mayores de edad. Se entiende que si un no fumador elige acudir a uno de esos lugares, lo hace en ejercicio de una opción personal que no hay derecho a reprimir. Los españoles también tienen a su disposición en los lugares públicos áreas en las que está permitido fumar, siempre que el local tenga más de 100 metros cuadrados y que no ocupe más del 30% del espacio total. El modelo es el mismo, con pequeñas diferencias de detalle, en Suecia, en Bélgica, en Francia, en Chile y en casi todas las sociedades a las que vale la pena imitar. Y al final, con letra más grande, dice: porque en Uruguay, ¿por qué en Uruguay, se pregunta, no nos concedemos esa libertad? Bueno, después aparece el logotipo de Montepaz y en el costado derecho hay un pequeño recuadro que marcan los países que permiten zonas de fumadores en bares y restaurantes, y menciona Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Cuba, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia y Portugal, que es el único caso que no lo permite, ¿no? Y también tiene fotos de otros lugares de Francia, hablando de Italia, fotos similares a las que describíamos al comienzo. Esa es la posición de Montepaz y traté de reflejarla de la mejor manera posible, aunque no creo que Tan bien como lo hubiera explicado una persona representante de la firma.
Pero no quisieron salir
al aire. No, no quisieron salir al aire. De todas maneras, traté de darle los datos más objetivos, sin opinión ni nada al respecto, para que quedara claro. Quiero decir también que hablamos con Gray, que es la agencia de publicidad encargada de estas fiestas. La idea era que la agencia nos hablara de esta publicidad y que nos diera su versión de las motivaciones y el objetivo de la campaña, algo que suele pasar también, ¿no? Que se hace habitualmente. Esto tampoco pudo ser posible porque Gray, luego de consultar con Montepas, se negó a realizar declaraciones. En realidad me dijeron, mira, nosotros no tenemos problema, vamos a consultar con la empresa y la empresa no tiene problema, nosotros hablamos. Bueno, consultaron y la empresa dijo que era mejor que no hicieran las declaraciones. Pero volviendo al eje de la discusión, dijimos que esta publicidad ocasionó mucha molestia en ciertos actores que consideran que esta campaña es engañosa y por eso ya piensan en tomar medidas importantes, como por ejemplo las que anunciaba Gonzalo al comienzo. Es el caso, por ejemplo, del doctor Eduardo Bianco, presidente de la Comisión de Tabaco del Sindicato Médico, director de la Red por un Uruguay Libre de Tabaco y responsable del programa de control del tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. Él decía lo siguiente, al ser consultado por nuestro programa, sobre la actitud de Montepas y sobre esta campaña en particular.
Para nosotros es indignante lo que está haciendo, porque la industria tabacalera, Montepas en este caso, pone por qué Uruguay no se da el privilegio de usar la libertad que han permitido España, Francia, Holanda, Argentina y otros países más. Pero no dice la verdad. No dice, en primer lugar, que Uruguay tiene el patrón oro en esta medida de salud pública. Es lo que está demostrado a nivel científico, la única forma segura, efectiva, de proteger a todos, empezando por los no fumadores, son los ambientes libres de humo tabaco. No existe ni medida de ventilación, no existe ni separación de ambiente que elimine el daño. La industria tabacalera lo sabe, pero a pesar de eso, sigue presentando opciones alternativas como la que todavía aplica España o Argentina en la mayoría de su país. Y no dice que la tendencia de los países que han entendido el problema es hacia lo que ya tiene Uruguay. Los que no han llegado hasta este momento al nivel de Uruguay es porque políticamente no han podido o la propia industria tabacalera hace la presión suficiente para que no salga aún.
Uruguay está aplicando lo que establece el convenio marco, que es un convenio internacional, como ustedes saben, en el que nuestro país está adherido tras el apoyo unánime del Parlamento. Bueno, decirlo eso también, ¿no? Porque lo votaron todos los parlamentarios. Y los países que menciona la publicidad de Montepas son adherentes también al convenio marco, por lo que van a tener que llegar a la normativa que se aplica en Uruguay en determinado plazo. Por otra parte, hay países que se manejan igual que Uruguay. Irlanda es el caso típico, el que siempre se maneja, pero además está el caso de Portugal, como dice la propia publicidad de Montepas. Pero también hay algunos estados en Estados Unidos y tres provincias de Argentina y otros lugares también que utilizan esta normativa. Por ejemplo, en Argentina, en Santa Fe, aquí muy cerquita, se utiliza lo mismo. Lo que pasa es que en Argentina es muy difícil avanzar porque hay provincias que son tabacaleras por excelencia y entonces es bastante complicado poder seguir avanzando en este aspecto.
Que tenga ámbitos federales.
Ah, ahí está.
Nacional. Ahí tiene ámbitos en los federales, provincia por provincia.
Según Bianco, este tipo de campañas como la que está desarrollando actualmente Montepas es bastante común en la estrategia publicitaria de la industria tabacalera y existen varios ejemplos de esto, no solamente aquí en Uruguay.
De México, de una de las multinacionales, en este caso British American Tobacco, lanza una promoción, que es una campaña, apoya una campaña que se llama Convivencia en Armonía, para separar áreas de fumar y no fumar. Y de parte del documento dice, porque está dirigido hacia las personas de la hospitalidad, bares, restaurantes y hoteles, es no espere una prohibición como la de Uruguay. Y en ese mismo documento, la propia industria dice hoy que está en duda el daño provocado por el tabaquismo pasivo y eso es absolutamente falso, absolutamente falso.
El hecho de que fumar no solo perjudica a los fumadores, sino también a las personas que conviven con ellos, está científicamente demostrado hace mucho tiempo. Sin embargo, se siguen escuchando voces que lo discuten y que lo niegan.
La persona expuesta al humo del tabaco, ya a los 30 minutos, se expone a una alteración de su funcionamiento interno cardiovascular. Se incrementa el riesgo vascular. Pero es fundamentalmente el expuesto crónicamente el que puede recibir el daño mayor. Y esto, sea en el lugar de trabajo, sea en bares y restaurantes, eso ya se ha estudiado muy extensamente a nivel mundial, no queda ninguna duda. Eleva el riesgo de el fumador pasivo de contraer cáncer vinculado al tabaco y enfermedad cardiovascular vinculada al tabaco en un 30%. Eso es un riesgo absolutamente inaceptable y acaba de ser publicado el informe del cirujano general de los Estados Unidos, o sea, prácticamente el ministro de Salud, publicado hace pocas semanas, en los cuales vuelve a confirmar la magnitud del daño.
Bueno, este informe al que se refiere Bianco fue realizado por el Director Nacional de Salud de Estados Unidos y está exclusivamente dedicado al daño que causa el llamado humo de segunda mano, es decir, el daño que sufre el fumador pasivo. Es un informe muy extenso y Bianco ya contó algunas de las enfermedades a las que se expone el fumador pasivo, así que no las vamos a repetir. De todas maneras, me gustaría leerles una pequeña parte de este informe, muy pequeña, en la que explica que el humo de segunda mano siempre es nocivo sin importar la cantidad. Dice el informe: cuando usted se acerca a una persona que está fumando, usted inhala las mismas sustancias químicas peligrosas al igual que él o ella. Al respirar humo de segunda mano puede hacer que usted se enferme. Algunas de las enfermedades que producen el humo de segunda mano pueden matarlo. Y después, más adelante, dice: no existe una cantidad segura de humo de segunda mano. Los niños, las mujeres embarazadas, la gente mayor y la gente con problemas cardíacos y respiratorios son quienes más cuidado deben tener. Incluso el estar cerca de humo de segunda mano por poco tiempo puede dañar su salud. Algunos efectos son pasajeros, pero otros son permanentes. ¿Por qué leí esta parte? Porque Montepaz ponía el ejemplo de España, en donde conviven en el mismo espacio las personas que fuman y las que no. Bueno, en España no se está aplicando de buena forma la medida de salud pública que establece el convenio marco, porque de esta manera, si conviven en el mismo espacio fumadores y no fumadores, no se protege efectivamente al no fumador, como dice de forma concluyente este informe que hizo el Director Nacional de Salud de Estados Unidos.
Sí, me acuerdo de esas formas de convivencia, marcando absolutamente a vos, te pasó por un tema de edad, a Leonel y a Santiago, ¿no? Los aviones, cuando había lugar para fumador y no fumador.
Era lo mismo.
No existía.
La única disposición que existía era que los que no fumaban iban más adelante y los que fumaban iban parte más atrás, digamos, de la hilera de
el olor
del tabaco seguía existiendo. Y el humo circulaba, por más que intentaban explicar que allí se abrían las... Yo llegué a volar en aviones, esos vuelos largos, con gente que, por ejemplo, venía de China fumando unas cosas muy fuertes, La verdad no se lo recomiendo a nadie.
Se utiliza habitualmente un ejemplo que a mí me parece un poco grotesco, pero vale la pena decirlo, que es este tipo de espacios es lo mismo que vos estés en una piscina y vos estés en un extremo de la piscina y en el otro extremo de la piscina es una persona orinando, es decir, es exactamente lo mismo.
Hay un dibujo muy...
Muy claro, ¿no?
Claro, respecto a una campaña que hizo el Ministerio de Salud Pública.
Exacto. Pero volvamos a la molestia de la sociedad civil vinculada con el control de tabaco en Uruguay, con esta campaña de Montepaz, porque además de estar molestos, ya están pensando en medidas, y medidas que son tajantes y muy fuertes. Les propongo escuchar a Bianco.
No podemos permitir más que a esta altura de los acontecimientos se siga desinformando y engañando a la población, y por tal motivo solicitamos ya al Ministerio de Salud Pública que, si las leyes del juego son estas, engañar, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, que se le aplique la ley, que se le aplique la ley a la industria tabacalera, empezando por la ley de relaciones de consumo, la ley de 16.250, que dice en su artículo 9 que los productos que demuestren ser particularmente nocivos o impliquen un riesgo para el consumidor, el Estado tiene el derecho a prohibir su venta.
Bien, esto es lo que dice Bianco al respecto, ¿no?
Sí.
Déjame terminar esta parte y ya te dejo. Porque menciona la ley 17.250, firmada el 25 de julio de 2000, cuyo capítulo 3 tiene como título Protección de la Salud y la Seguridad. Dale, Leonel, ahora sí.
No, quería decir que si bien yo soy el único fumador que está en esta mesa, y si bien yo no estoy en desacuerdo con las medidas que se tomaron desde el 1 de marzo, o sea, me parece que, digamos, son buenas para la salud, están bien intencionadas, pese a que, si se quiere, me hicieron subir varios escalones en la categoría de paria, A mí me parece que esta última medida, directamente, me parece salvaje. O sea, yo diría...
Una ley seca.
La relación ley seca-Chicago. O sea, pasaría lo mismo. Lo único que serviría es para fomentar contrabando y...
Claro, digo, eso está claro. Es decir, si alguien dice, bueno, aquí hay fumadores que hay, bueno, no se van a vender más cigarros. Es decir, no se van a seguir vendiendo los lugares legales. A nivel ilegal se van a seguir vendiendo. De hecho, cigarrillos a nivel ilegal se venden.
Ya se venden.
En todas las ferias vecinales. Desde ferias vecinales...
no, solo en ferias vecinales, no hay una esquina.
Sí, no, eso es cierto, pero lo que estoy pensando es, por ejemplo, yo he visto ferias vecinales donde se venden cigarrillos, algunas ferias de depósitos, por ejemplo, importados, ¿sí? De buenas marcas, traídos de Fisio Pimas. He visto ferias vecinales donde se venden marcas de cigarrillos absolutamente desconocidos.
Roy, por ejemplo, sobre todo un poco... Para mí, esta medida que no creo que se aplique, o sea... No la veo, lo único que serviría para empeorar la situación, para generar, ahí sí, una guetización del fumador y fomentar el contrabando y hasta si se quiere, una especie de mafia el cigarrillo, como pasó con el tema del alcohol.
Es una amenaza.
Vamos a ver qué dice Bianco primero, voy a hacer yo mi interpretación de los hechos acerca de si él considera que esta medida puede ser positiva o negativa.
Porque una ley seca no resuelve un problema de adicción. Solamente queremos dejar claro a qué grado correspondería el nivel de control. Nosotros queremos medidas efectivas que vayan desestimulando el consumo, que vayan progresivamente haciendo tomar conciencia. Son las medidas que Uruguay se comprometió en el convenio marco. Eso es lo que nosotros queremos. La máxima aplicación de las medidas más efectivas para reducir el consumo en los adultos y desestimular el consumo en los jóvenes. Eso incluye ambiente libre de humo tabaco, prohibición de la publicidad, aumento de los impuestos, advertencias sanitarias, ayudar a las personas a dejar de fumar. Eso es lo que nosotros queremos, porque si no, nos queda la vía legal.
Sí, yo lo que interpreto es que la herramienta legal existe, está. Acá está, protección de salud y la seguridad, artículo 9 de esta ley. La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando estos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad. Artículo 10. Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que refieren los artículos precedentes y esta deberá acompañar siempre al producto incluso en su comercialización final. Y artículo 11. Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios. Es decir, la herramienta legal existe. Yo creo que las organizaciones que están en este tema de control del tabaco no están de acuerdo con la ley seca. Y lo dijo recién Bianco. Lo que pasa es que lo hacen como tener... la herramienta está acá. Como una especie de amenaza, como decía Alejandro. La herramienta está acá. Mirá
que, es lo que tenemos,
mirá que yo tengo esto. Si vos seguís en esta tesitura de para lo que ellos entienden un engaño a la gente, nosotros podemos aplicar la ley que está acá y podemos sacar los cigarrillos del mercado.
A través de perspectiva@espectador.com.uy, Carlos dice, sería bueno que ese informe sea publicado en el sitio del Espectador. No aparenta ser un estudio científico, sino una declaración de un actor técnico político. Me gustaría que dijeran con mucha claridad cuál es el informe científico serio que soporta la teoría del riesgo del humo de segunda mano, dónde encontrarlo. Su universidad o centro de investigación médica lo realizó. No creo que escuchar una y otra vez opiniones sea el camino. Con las plantas de celulosa pasó algo similar. Este informe es, si alguna vez viste, Carlos, en alguna publicidad de una revista sobre cigarrillos en los Estados Unidos, que habla del cirujano general, es la autoridad máxima a nivel de salud pública del gobierno norteamericano. Bueno, es un informe realizado por esa oficina.
Pero además...
¿Cómo se titula el informe? Que vos tenés ahí una fotocopia de un pedazo de él.
Humo de segunda mano es lo que significa para usted. Lo hizo el número uno en salud en Estados Unidos, pero además no es Estados Unidos, es la Organización Mundial de la Salud, que lo dice ya hace rato. Y además la propia industria...
A la pregunta de Carlos era de dónde era que
estaba el informe.
¿Dónde estaba el informe?
Está bien, ¿no? Claro. Pero para que él sepa que dice que es como una opinión política. No es una opinión política porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, además. Eso ya está demostrado desde hace tiempo, pero este es el último informe que se dedica exclusivamente al humo de segunda mano y al daño que produce el humo de segunda mano del fumador pasivo.
Sí, además...
Por eso reflejo este informe, porque es el último.
No olvidemos que los Estados Unidos funcionan de las empresas más grandes tabacaleras del mundo, tienen allí su central operativa, pensando en que, a ver, las presiones políticas no deben ser fácil para alguien ser la autoridad máxima de salud del Estado norteamericano y salir a demostrar estas cosas.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Es la Organización Mundial de la Salud la que lo dice hace rato. Yo creo que, no sé si hay un órgano más importante en salud. ¿Quién puede saber más de salud que la Organización Mundial de la Salud? Creo que nadie. Y ya hace rato que lo demostró científicamente, y de hecho la Organización Mundial de Salud condecoró al Uruguay, a Tabaré Vázquez, por esta política. Es decir, que me parece que al respecto no hay dudas. Incluso la industria de tabacalera lo ha reconocido y lo sabe, ¿no? Hace bastante tiempo además. Pero hay otra cosa que me parece clara, y es que estas medidas resultantes del decreto presidencial molestan y perjudican a la industria tabacalera, porque si no, no gastarían dinero en financiar este tipo de publicidades. Eso es
indudable.
Es obvio. Según Bianco, la nueva normativa hizo que las ventas de las tabacaleras en Uruguay disminuyeran en porcentajes importantes.
Me ha llegado desde el exterior, desde Argentina, que una empresa multinacional en su evaluación de las políticas estaba muy preocupada por la reducción de consumo de Uruguay, por el impacto de las medidas, porque le había reducido casi un 30% de la venta.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz en torno a el malazar que hay en algunas organizaciones vinculadas a la sociedad civil respecto a acciones de las compañías tabacaleras aquí en Uruguay. Antes de compartir algunos mensajes que nos han llegado de la audiencia respecto a la pregunta que hoy nos hacía hace un rato un oyente, Carlos, que decía que bueno, esta autoridad norteamericana que Santiago citaba a partir de este informe llamado humo de segunda mano, lo que significa para usted, de última no tenía sustento científico, en realidad era una decisión política, no, digo Carlos, tiene sustento científico, hay maneras de acercarse al informe, nosotros acá tenemos una versión en español que en realidad en la web no está disponible, pero en la web es fácil buscarlo en inglés, uno es a través de www.cdc.gov/tobacco, que es como se escribe tabaco en inglés, que es TOBACCO, y si no, la otra es www.surgeongeneral, que es surgeongeneral.gov/. ¿Quién es esta autoridad máxima de salud de los Estados Unidos? El director nacional de salud de los Estados Unidos, esto lo averiguamos en su información oficial del gobierno norteamericano, también conocido como el cirujano general o el surgeon general, es el funcionario más alto de la salud pública de la nación. El presidente designa a esta figura del cirujano general para promover y proteger la salud de todos los ciudadanos. El cirujano general brinda a los ciudadanos la mejor información científica disponible para mejorar su salud y reducir los riesgos de padecer enfermedades y lesiones. Dice, las consecuencias de salud debido a la exposición involuntaria al humo de tabaco, el informe del cirujano general fue preparado por muchos de los más destacados científicos y expertos en salud pública de los Estados Unidos. El informe completo de más de 600 páginas precisó más de 4 años de trabajo para su elaboración. Está escrito para científicos, sin embargo, el cirujano general, Richard Carmona, cree que los hallazgos son muy importantes para todos y de ahí este extracto que se puede bajar de cualquiera de esas dos páginas web. Te prometemos, igual Carlos, que en cuanto podamos ver cómo podemos llegar a una versión
en español,
lo vamos a colgar como link en espectador.com.
Bueno, vamos a hablar ahora de la campaña de Marlboro, la cual es considerada ilegal por el Ministerio de Salud Pública. Se trata de la campaña Marlboro Red Racing School, que es una promoción que otorga como premio un viaje a Maranello, Italia, para participar de prácticas de manejo en prototipos de autos de Fórmula 1, en autos de Ferrari.
¿Y por qué es el Ministerio considera ilegal esta campaña?
Porque considera que contraviene el decreto 14298 del 2 de junio de 1998, que establece que las personas que comercialicen cigarros, cigarrillos y tabacos no pueden realizar promociones que otorguen premios. Entonces, en virtud de este decreto, el pasado 12 de julio, el Ministerio de Salud Pública intimó a la empresa Vale Hermanos para que cesara la campaña ya mencionada, como nosotros informamos en ese momento. Leyendo la intimación, vemos que se resuelve. Primero, estoy leyendo el documento, ¿no? Intímase a la firma Vale Hermanos Sociedad Anónima, en domicilio Paraguay 1788, el cese inmediato de la actividad de promoción detallada en los resultando de la presente resolución. Segundo, otórgase a la referida empresa vista legal por el término de 10 días hábiles, es decir, la empresa tenía 10 días para recurrir esta intimación, de todas maneras tenía que cesar la campaña inmediatamente porque era una medida cautelar, Y tercero, dice en el resuelve, notifíquese, tome nota al programa para el control de tabaco y la Comisión Asesora en materia de tabaquismo. El 14 de julio, Aval Hermanos presentó una carta, envió una carta que no fue el documento de revocación formal, pero que sí funcionó como una notificación que recibió el Ministerio de la posición de la propia empresa Aval.
¿Cuál es la posición de Aval, Santiago?
Bueno, según el documento que tenemos aquí también sobre la mesa, la posición de Aval es muy clara y se basa en una autorización que le dio el Ministerio de Economía para realizar esta campaña, autorización que además ya había obtenido en los años 2001 y 2004, al igual que en el año 2005. Aval dice además que según la ley 16.736, el Ministerio de Economía es inequívocamente el órgano competente. El propio documento adjunta la comunicación del Ministerio de Economía, que es muy clara y que es fechada el 17 de mayo de 2006, que dice que esta acción publicitaria no está alcanzada por la prohibición del artículo 228 de la ley 15.851. Esa ley es la que regula este tipo de promociones, pero no especifica ningún producto en particular. El que sí especifica el producto en particular es el decreto 14298, al cual ya mencionamos anteriormente, y el mismo que habla de la imposibilidad de las empresas que venden tabaco de realizar campañas que otorgan premios. Analizando la situación, después de investigar y hablar con las dos partes, hay dos cosas que son claras. Que esta campaña de Aval contraviene el artículo 14298 no hay ninguna duda. Y por otra parte tampoco hay ninguna duda, es que hay una clara diferencia de criterio entre el Ministerio de Economía y el de Salud Pública.
Eso el Ministerio de Economía fue el que le dio la autorización.
Eso pasa al país.
Fíjate.
Claro, ahí en eso la empresa fue por el lado ilegal. Claro, ¿quién autoriza las promociones?
El Ministerio de Economía.
Bien. Puede autorizar. Ahí en realidad tendrá que haber una coordinación entre los ministerios. Eso no es algo nuevo. Esta descoordinación obviamente tiene que haber sido histórica. De ponerse a mirar que cuando esto afecte a temas vinculados con campañas que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, bueno, habrá que coordinar.
En eso no hay ninguna duda. Economía autorizó la campaña el 17 de mayo. Perdón. Y el 12 de julio, Salud Pública solicitó su interrupción por considerarla ilegal. Eso es absolutamente irrefutable e indiscutible. De todas maneras, no, esos son datos de la realidad, sin duda. De todas maneras, Salud Pública va a seguir adelante con el tema, porque considera que la campaña es ilegal, cosa que yo estoy particularmente de acuerdo, porque contraviene este decreto, y porque considera que es el órgano competente. Y considera que es el órgano competente porque se trata de una campaña de un producto que es nocivo para la salud, y según la ley 9202, que data del año 1934, el Ministerio de Salud Pública, tiene como objetivo velar por la salud de toda la población.
¿Y se sabe qué es lo que puede pasar ahora?
Bueno, el 21 de julio, Aval presentó formalmente el recurso de revocación, esgrimiendo los argumentos que ya expresamos nosotros y que estaban en aquella carta enviada dos días después de la intimación. Ese recurso va a ser rechazado por el Ministerio, en algo que seguramente se va a concretar, según fuentes que estuvimos consultando dentro del Ministerio, esta tarde o el lunes o capaz que el martes, pero está claro que esa revocación no va a ser aceptada por el Ministerio, que va a seguir adelante con este tema. De todas maneras, por lo que estuvimos averiguando también, Aval va a seguir con la campaña. Y si eso pasa, el Ministerio va a establecerle un juicio a la tabacalera por incumplimiento.
Ahora, Santiago, ¿qué pasó con la multa que se anunció desde el Ministerio de Salud Pública?
Claro, porque la intimación del 12 de julio decía que Aval debía interrumpir la campaña inmediatamente, y la campaña sigue vigente. Entonces la propia ministra, María Julia Muñoz, dijo que comenzarían por aplicar una multa de 100 unidades reajustables. Pero la empresa no recibió notificación de ninguna multa todavía, y según dijeron ayer fuentes del Ministerio con la que nosotros hablamos, el tema de la multa aún está en suspenso. Y yo creo que hasta que el Ministerio no conteste negativo a la revocación, que lo va a hacer en breve, la multa no va a aparecer. Después que la revocación esté clara, que no fue tomada, como válida, creo que sí, que puede aparecer una multa. Antes no. De todas maneras, para que sea negativa la revocación no falta mucho. Pero la historia no está sencilla ni tampoco está clara. Además, Aval tiene otra alternativa, que es plantear la acción de nulidad del acto administrativo, que sería en este caso la resolución del Ministerio ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Bueno, no digo que Aval vaya a hacer esto, pero sí digo que podría hacerlo, que tiene las herramientas legales para hacerlo, en lo que transformaría todo esto en un litigio que podría prolongarse varios años. Vamos a ver cómo termina esta historia, ¿no?
Les cuento algunos mensajes que van llegando de la audiencia. Por ejemplo, esto es a través del 1711-0810. Susi del Parque Rodó dice que los que venden cigarrillos de importación directa están vendiendo el doble desde que apareció el invento fatal para los fumadores de dejar de fumar. Importación directa, obviamente, entre comillas. Está hablando del contrabando.
De todas maneras, esto puede ser, no tengo los datos en relación a eso. Yo lo único que dije fue que las tabacaleras están vendiendo menos, reconocido por ellos mismos, y que estén vendiendo más por contrabando. No contraviene lo que dijimos nosotros, que como medida de salud pública es buena.
Por el 90-20-310, Víctor Hugo del Cordón dice que muchas personas, gracias a esta campaña, se enteraron de los componentes de un cigarrillo y de los daños que puede causar, y que gracias a eso, él, por ejemplo, está dejando de fumar. Estaba pensando, eso le pone otro litigio más con el tema del cigarrillo y contrabando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Economía y Finanzas. Porque en realidad, aduanas depende de Economía y Finanzas, y quien debería verificar es que no se siga vendiendo cigarrillos de contrabando en... Leonel, el 18 de julio,
pero ahí, por ejemplo, cerca de las plazas, o sea, no sé si estará ahora, pero o sea, para dar una idea, en las cercanías de la Plaza Libertad.
Ojo que volviendo al tema, yo no dije nunca que había un litigio entre ambos ministerios, yo dije que había una diferencia, como decirle claro, otro litigio,
no te pero
yo dije que había una diferencia de criterios.
De alguna manera hay una diferencia de criterios que no es... Quizás cuando se comienza con esta campaña, que en realidad viene por decreto presidencial y demás, alguien debería haber advertido en Salud Pública qué pasaba con si hubiera una promoción que involucrara el cigarrillo, haber advertido Economía y Finanzas de quien autoriza este tipo de promoción.
Yo creo que en el Ministerio de Economía no repararon en el decreto 142-98. No repararon y autorizaron la campaña porque creyeron que no contravenía ninguna norma.
Julia de Villa Española, por el 1711-0810, dice que ella es una gran fumadora pasiva, que nunca fumó, pero tiene la consecuencia de los fumadores de su entorno, que si hay una persona a menos de 10 metros de distancia fumando, se le cierran las vías respiratorias y le arde la garganta. Ella se operó y el cirujano le decía durante la operación lo mucho que ella fumaba por la cantidad de problemas que tenía. Ella no fumaba. Alfredo de la Unión, por el 90-20-816, con esto queda demostrada la prepotencia y el abuso de poder, porque manejando el criterio de prohibir todo lo que nos puede matar, se tendría que prohibir los autos, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera.
Quiero decir nuevamente que no es una medida que se vaya a tomar.
Es una herramienta, o sea, yo creo que claro.
No, y aparte es un consejo que le da una comisión asesora que está formada por las asociaciones civiles relacionadas con este tema del control del tabaco al Ministerio de Salud Pública. Claro, que el Ministerio de Salud Pública recoge.
Hace un apunte interesante, es verdad, está prohibido que las tabacaleras auspicien eventos deportivos. Bueno, de hecho, hay el auto de Fórmula 1 que financia Marlboro y en muchos países del mundo donde para poder correr la carrera la palabra Marlboro desaparece y queda en blanco. Está muy claro, la combinación de rojo y blanco identifica la marca de cualquier manera, pero desaparece porque hay lugares donde no se puede hacer.
Eso proviene de una serie de decretos que vino justamente con el que impide fumar en espacios públicos cerrados, ¿no? Eran tres decretos, uno de esos era ese.